11 de marzo de 2011. Se produce un accidente en la central nuclear japonesa Fukushima 1, compuesta por 6 reactores, que obligó a los técnicos a liberar radiación al exterior, con unas consecuencias aún por determinar. Conforme ha transcurrido el tiempo desde este origen de la catástrofe, las informaciones han ido disminuyendo, tanto las que proceden del sector público como de los medios de comunicación. Mientras tanto, las organizaciones ecologistas españolas reclaman una mayor transparencia sobre este suceso y su alcance, así como que se cierre la central nuclear española de Santa María de Garoña en Burgos. Para hablarnos sobre este primer año del suceso ocurrido en Fukushima 1, tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte, si te parece, sobre que hagamos una pequeña reseña histórica de cuál fue el origen de esta catástrofe en Fukushima 1.
Sí, el 11 de marzo de 2011, en Japón, hubo un terremoto de nivel 9 en la escala de Richter. A él siguió un tsunami, suele pasar en los terremotos, con unas olas de hasta 10 metros de altura, cuando las vallas de protección eran de 5. Estos dos sucesos son los que hicieron que ocurriera el accidente de Fukushima Daiichi, y afectó también a otras centrales nucleares. En total, unos 12 reactores de los 54 que funcionaban en Japón tuvieron daños. Los más afectados, evidentemente, fueron los 6 reactores de Fukushima, que son los que recibieron el impacto del tsunami, de la ola que se produce después del terremoto. Y el 1, el 2 y el 4 fueron calificados como de nivel 3 en peligrosidad por la escala internacional existente, la INES. Afortunadamente, los otros 3, que hay 6 en ese complejo, no estaban operativos, estaban uno en carga y dos en mantenimiento. Eso minimizó un poco la situación. El terremoto, cuando se produce, están preparados para ellos. Activan unos sensores, paran automáticamente la carga, pero sin embargo los edificios auxiliares fueron dañados por el tsunami. El circuito de refrigeración es lo más sensible y esto destrozó los sistemas de emergencia, de alimentación y de refrigeración. Entonces el calor de los reactores, el 1, el 2 y el 3, que están en funcionamiento, se acumula rápido. Hay que enfriarlos para que el núcleo no se funda y el combustible no salga al exterior, que es lo que ocurrió en Chernobyl. Y entonces arrojaron grandes cantidades de agua del mar, como veíamos en las imágenes de televisión, sobre los reactores. Pero los reactores ya estaban en fusión parcial. Sin refrigeración, la temperatura aumenta muy rápidamente, a más de 2.000 grados. El agua se convierte en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se acumula en los altos de los edificios de los reactores y es lo que hizo aquellas explosiones que vemos en los techos destrozados. Lanzan materiales hasta 100 kilómetros de altura y se esparce la radioactividad en la atmósfera, en la tierra y en el mar. Estas piscinas, es lo más importante después, es lo que nos ha dado alguna pista de cómo tratar los cementerios. Las piscinas de combustible gastados deben estar cubiertas también con agua para refrigerarlos, y el tsunami evaporó el agua. Los reactores 3 y 4 entonces emitieron mucha radiactividad al medio procedente de las barras de combustible gastado. Esto, normalmente, todas las centrales están preparadas para el terremoto. Lo que no están preparadas, y es bueno señalar, es que los test de seguridad evalúan cada una de las probabilidades, pero no la suma de posibles causas, que es lo que suele ocurrir en cada uno de los accidentes graves. Se suman, por ejemplo, y terminamos ya con este que es importante. El accidente de Harrisburg comienza con un fallo en el circuito secundario de refrigeración, pero el operario hace una decisión errónea, deja entrar agua fría, que se convierte en hidrógeno y es lo que da origen al accidente. Es decir, dos causas tienes un accidente grave.
Yo te quiero preguntar ahora, Antonio, sobre qué características tienen estos 6 reactores de la central japonesa Fukushima 1 para que los ecologistas españoles lo emparenten con la central de Garoña. ¿Hay similitudes?
La de Garoña es idéntica a la número 1 de Fukushima, solo que está más envejecida, tiene más problemas y está más corroída que estaba esta. Garoña es una de las más viejas del mundo y las centrales de agua envejecen muy rápido porque acelera la corrosión, la radioactividad. Todos los reactores de Fukushima son de agua en ebullición, agua hirviendo en la vasija del reactor. De hecho, no son más que máquinas de vapor que después mueven una turbina, y ese es su punto débil, las conducciones a los edificios auxiliares. El cierre inmediato de Garoña, por eso es lo que se pide, tanto Cofrentes, que también es de agua, Garoña, que es la más envejecida, son las que los ecologistas pedimos que se cierren, porque en estas centrales el vapor radioactivo del circuito primario puede salir de la contención a las turbinas y también puede cualquier accidente evitar que las barras de frenado puedan actuar, porque también son neumáticas.
¿Qué efectos y qué consecuencias ha tenido este siniestro para la vida humana, para la salud y el medio ambiente?
Después de 33 años que han pasado desde Harrisburg, que solo afectó a 25.000 personas la nube que emitió, 25 años después de Chernobyl, que sigue siendo hasta el momento el más grande, incluso más que de Fukushima, porque provocó la fusión de los reactores, de los núcleos, y las emisiones de combustible gastado del reactor número 4, lo que ha ocurrido es que el titio, el yodo y el cesio, que siguen emitiéndose hoy porque aún no están totalmente selladas, tienen efectos sobre las personas y aún están por determinar cuáles serán las consecuencias, aunque ya se están constatando las primeras víctimas. La gente, sobre todo, ha tenido que dejar sus tierras, los pescadores no podrán pescar, es decir, 40 kilómetros a la redonda están desertizados. También en otros sitios las nubes radiactivas, la acumulación, sigue siendo una fuente de riesgo.
En cuanto a la actuación del gobierno nipón y a los organismos internacionales, han sido criticadas porque no había previsto ni siquiera un fenómeno de este tipo a la escala menor. Y los ecologistas han dicho que han estado ensayando, probando mecanismos para afrontar esta situación y que no han sido las mejores opciones las que han adoptado. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Lógicamente, uno se pregunta por qué la valla de protección contra las olas tenía 5 metros, cuando un tsunami tiene siempre más. ¿Por qué se tardaron 20 horas en tomar la decisión de echar agua y arena? Porque, claro, eso destroza la central. En el momento actual aún siguen minimizando las cosas. Anuncian que han alcanzado la parada fría. Es un intento del gobierno japonés de minimizar los efectos del accidente nuclear. Utilizan un término que es el término de funcionamiento normal, lo cual no es cierto, porque los sistemas de seguridad siguen sin funcionar, la estanqueidad no ha sido conseguida, por eso salen emisiones, y la temperatura solo se puede controlar a base de aportación externa de agua, de acumular agua radioactiva, porque el agua con que se refrigera se contamina y sigue almacenándose. Tenemos ya 100.000 toneladas de agua que está contaminada y que se va almacenando. Esta situación es la que el gobierno intenta ocultar y distraer.
¿Cómo se contemplan las indemnizaciones a los afectados, a las familias de las víctimas? ¿Es una cuestión meramente de la empresa que gestionaba esa central nuclear o corresponde al propio gobierno japonés?
La población siempre paga, no cobra. El coste económico superó enseguida los 50.000 millones de euros y el que paga es el Estado japonés. La empresa, es más, está proyectando nuevos negocios con la catástrofe. Ya que el terreno está perdido, plantea construir allí almacenes de residuos nucleares. Tepeco miente, que es la compañía que gestiona las centrales, para intentar mantener el negocio, y el gobierno lo que hace es minimizar los costes. Lo cierto es que es la población la que sufre la radioactividad en el agua y la leche, que supera un 300% los niveles permitidos a 40 kilómetros de la central. Las verduras presentan concentraciones radioactivas 30 veces superiores a la máxima autorizada. Esto tardará 300 años en desaparecer estas consecuencias. Es una parte importante del territorio. E incluso las consecuencias llegan a Tokio, donde las purificadoras, que se testan constantemente, han detectado 5 de ellas niveles de radiación y de contaminación. En Corea y en China, desde el principio y en el momento actual, siguen sin estar tranquilos de las consecuencias que puedan tener ellos.
Es evidente que esto es una cuestión de seguridad y de inversión para hacer frente a imprevistos, como puede ser en este caso terremotos, tsunamis o cualquier otro fenómeno meteorológico. ¿Qué se podría hacer, Antonio, para mejorar la seguridad de las centrales nucleares?
Cerrarlas. El problema, como siempre, es quién paga. ¿Qué se debería hacer? La seguridad tendría que tomarse en cuenta todos los factores acumulativos, con lo cual prácticamente habría muy pocas centrales que pudiesen superar los test. Por eso, de momento, lo que hay que hacer es prescindir de una energía que sobra, es prescindible, no hay más que hacer las cuentas, los números, son muy pocas las existentes, para generan a nivel mundial poco más del 6%, a nivel de los países desarrollados hasta el 16-17%, Por tanto, son prescindibles, como ha hecho Alemania, como ha hecho Japón. Ahora mismo tiene entre 3 y un máximo de 9 centrales que se pongan operativas de las 54 que tenía y no han tenido problemas de suministro energético. Eso es lo que habría que hacer, cerrar y empezar por las más peligrosas como Garoña.
¿Cuál es, Antonio, la respuesta de la Coordinadora Estatal Antinuclear, CEAN, sobre este primer aniversario de la catástrofe en la central nuclear de Fukushima 1 en Japón? ¿Qué proponen ellos?
El domingo próximo, no este sino el 11 de marzo, un año después, es el aniversario de una catástrofe que hay que recordar que no ha terminado, sigue sin estar sellada la central. La Coordinadora Estatal Antinuclear, CEAN, bajo el lema Fukushima nunca más, convoca actos conmemorativos y de denuncia. Reclaman el plan de cierre de las centrales nucleares y exigen que no se prolongue la vida de Garoña. Valencia, para nuestros oyentes que lo conozcan ya, se ha convocado a las 18:30 ante delegación de gobierno en la calle Colón 60, una concentración, una denuncia, un recordatorio de las víctimas y también de la necesidad del cierre.
No tenemos más tiempo, Antonio, me gustaría cerrar esta entrevista apelando al no tuyo y nuestro a las centrales nucleares. ¿Cómo lo podemos argumentar basado sobre todo en este caso que acabamos de incidir sobre la tragedia de la central nuclear japonesa Fukushima 1?
Pues como empezaba a decir, si en Japón no hay desabastecimiento, ni en Alemania tampoco, en España, donde el problema actual de las eléctricas es que tienen las plantas generadoras de gas al mínimo porque les sobra capacidad de generación, ¿qué hacer? ¿Consumir más de lo necesario y pagar por el CO2 de exceso o lo que se ha hecho? ¿Paralizar las energías limpias y con futuro? No es lo que hay que hacer. Basta ya de esas medidas que solo favorecen los intereses de las eléctricas. El mix energético que lo dicten los beneficios de las eléctricas perjudica a toda la ciudadanía a costa del riesgo de sus personas y pagar los costes económicos y de oportunidad de no invertir en las energías limpias. ¿Quién paga los accidentes? El Estado, como hemos visto en Japón, que somos todos los contribuyentes. ¿Quién paga el coste de no desarrollar la energía solar que podríamos exportar, que teníamos un buen inicio? Los mismos que pagamos los recibos que nos manda Iberdrola, que nos quieren subir además. Los que pagamos la ciudadanía, pues decidamos en nuestro beneficio cerrar las nucleares con un calendario que empieza en lo inmediato por Garoña y Cofrentes.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta la próxima versión.